Bienvenidos al podcast de Metro Puerto Rico con los editores.
Saludos amigos de Metro Puerto Rico y bienvenidos a otro episodio del podcast con los editores. Les acompaña Yola Virella, editora en jefe del periódico Metro Puerto Rico, y a la distancia mi amigo y colega editor web Juan Marrero, como todas las semanas aquí al pie del cañón. ¿Cómo estás, Juan?
Bienvenido a Yola, bueno saludarte y bueno verte y otro episodio aquí más de con los editores.
Así mismo es, Juan. Tenemos peticiones de temas, porque hay por ahí muchos temas rondando, pero hay que esperar,
vi una solicitud específica que le decimos que viene, pero hay que esperar a que salga toda la información para poder ver todo y tener todos los detalles. Hay que esperar un poquito.
Sí, pero es que también hay que hacer una pausa y llamar la atención sobre el tema del repunte del COVID-19. Las organizaciones científicas, toda la comunidad científica está pidiendo que se tome, ¿verdad?, medidas ya para evitar llegar a unos puntos que no queremos estar, que podrían ser los puntos más álgidos de la pandemia que ha visto Puerto Rico, según las proyecciones estadísticas. Pero no hemos escuchado todavía una reacción oficial y quisimos invitar a este podcast a personas que han estado dando la voz de alerta desde hace mucho tiempo. En Metro Puerto Rico los entrevistamos, creo que ya van para casi un año, cuando ¿verdad?, ya la pandemia empezaba, ya estábamos en el lockdown, y son los integrantes del Task Force Ciudadano, ¿verdad? Están con nosotros hoy, es un grupo más amplio, pero nos acompañan hoy Israel Meléndez y Bill Berlson. ¿Cómo están?
Muy bien. Gracias por la invitación.
Gracias a ustedes por estar con nosotros.
Bienvenidos nuevamente y los hemos estado llamando regularmente a lo largo de este año porque tienen un método bastante preciso y son los creadores del Covímetro. Si nos pueden hablar un poco de qué es el Covímetro, cómo llegaron a él y hacia dónde está apuntando ahora mismo esa herramienta.
Pues el Covímetro surgió de una idea de crear una herramienta que fuese útil para el público en general. Obviamente las personas que se dedican a este tipo de trabajo pues ya tienen sus herramientas de análisis y usan diferentes métricas, pero esto es un poquito abrumador para la mayor parte de las personas. Y para hacer todo esto lo que se buscaba era que tuviésemos algo que fuese lo equivalente que tenemos al sistema de alerta de huracanes o el que mide los terremotos. Detrás de esos sistemas que se ven extremadamente simples, tú tienes para huracanes categoría 1, 2, 3, 4 y 5, pero lo que eso representa detrás de un número tan sencillo como ese, hay una ciencia y una matemática bastante compleja. De igual forma, el que mide la intensidad de los terremotos, que es una escala del 1 al 10, también representa un cómputo bien complejo, pero si te fijas, logran su cometido porque nos dan de una forma bien simple una herramienta de comunicar el estado de algo que de otra forma fuese intocable para la mayoría de las personas. Una transmisión viral a causa de una pandemia, pues hay tantas métricas relacionadas y lo que se pretende es que le podamos dar algo que fuese simple para nosotros saber si vamos bien o vamos mal, bien sencillo. Y eso era saber, obviamente, hay una escala que también es del 1 al 10 y nos deja saber pues qué tan bien o qué tan mal podemos estar yendo. La escala, curiosamente, pues tiene el número 1 en el medio porque la naturaleza matemática, pues, 1 es representativo a un estado constante, menos de 1 es bueno porque vamos en buena dirección de reducción y más de 1 significa que estamos en un crecimiento sostenido. Mientras más grande sea ese número, más acelerado es ese crecimiento exponencial. Con esto pues hemos podido ver esta fluctuación a través de la pandemia. Aquí no hay nada estático, todo es dinámico, todo es temporal y hemos visto pues que por fin, después del principio de la pandemia, en diciembre nos movimos en la dirección de reducir contagios. Lamentablemente nos duró, después que llegamos al punto más bajo, pues ha sucedido algo que ahora mismo lo que hay es muchas hipótesis, pero hubo un revés dramático. Apenas tomó 19 días para llegar desde el punto más bajo que reportó el COVIDmetro al día de hoy, precisamente hoy, que matemáticamente y oficialmente excedimos el 1, que es el medio. O sea que oficialmente por el cómputo del COVIDmetro acabamos de cruzar del lado de disminución al lado de crecimiento. No significa que ahora es que empezamos a crecer, llevamos unos días. Lo que pasa es que como funciona el algoritmo del COVIDmetro, pues ya se puede decir que esto es sostenido. O sea, llevamos suficiente número de días en esa dirección y lo que representa detrás, pues no quiero entrar mucho en para no confundirlo, en toda la matemática que hay detrás de ese número, pero eso es 1% de crecimiento diario de los casos que se han acumulado recientemente. Él mira hacia atrás 100 días y ese es el número que se utiliza para evaluar aproximadamente cómo nos ha ido en los últimos 3 meses, básicamente.
Bill, y disculpa que te interrumpa, Israel, cuando comenzamos a hablar de este tema, cuando ustedes se organizaron en el año pasado, planteaban que necesitaban estadísticas al día y estaban viendo estadísticas de salud que tal vez la gente no miraba tan detalladamente por el conocimiento y el expertise del grupo. Ahora mismo, los números que están viendo después de que se construyó el COVIDmetro, ¿cuentan con estadísticas actualizadas o contaron en algún punto con estadísticas y volvieron a perder esa estadística actualizada?
Todavía, bueno, surge una mejora de parte del Departamento de Salud en la disponibilidad de información hacia el grupo de nosotros, ya que logramos establecer una relación bien directa con el departamento. Y todavía, pues, aunque sí hubo esa mejora, todavía hay un rezago, aproximadamente unos 7 días donde la data está incompleta. Y por eso lo que menciona Israel, aparte de las otras métricas que trabajamos, pues nosotros no consideramos los primeros 7 días o los 7 días más recientes. Los analizamos, los observamos, pero no los contamos como data oficial por el rezago que hay. Pero ahora mismo en este repunte que estamos viendo en estos días, ya la data del el tercer, cuarto, quinto y séptimo día, ya hay más contagios promedio que lo que reportamos hoy. Y todavía falta data por llegar. Por eso es la preocupación que estamos levantando hace 2 semanas.
¿Ustedes siguen teniendo la comunicación con salud para que esos datos suyos los tomen, ¿verdad? Estén sobre la mesa junto con los datos de la coalición científica, con los datos del sistema de vigilancia a la hora de tomar decisiones?
Desde que hubo el cambio de administración, perdimos la conectividad que teníamos con ellos, aunque sí tenemos... de una manera no frecuente puede haber alguna comunicación, pero antes participábamos con el grupo científico y el grupo económico en el desarrollo de las órdenes ejecutivas, pues ya no participamos de ese proceso. Así que sí, ha habido un distanciamiento, pero nosotros continuamos con nuestra misión y estamos siempre a la disposición y a las órdenes para trabajar con ellos.
Ustedes tienen ahora mismo 51,000 seguidores en redes sociales, en la página que establecieron de comunicación directa con la gente, y eso significa pues que la gente los está escuchando y los está siguiendo para entender. Un poco lo que Israel decía, esa herramienta del COVIDmetro, a mí como periodista me ayuda porque me enseña la verdad, la probabilidad de lo que puede ocurrir, y es como una, en un punto dado, lo utilizaba también como una referencia a que cuando el gobierno decía que la cosa estaba controlándose, pues yo miraba el COVIDmetro y veía ahí la señal. Israel, he visto que cuando estás publicando, en estos días, en tus redes sociales, planteaste que en un punto dado les pidieron como que el COVIDmetro, como que lo cambiaran, que podía ser confuso. Cuéntanos un poco de eso.
Mira, antes de contestarte la pregunta, para que no se me olvide, en cuanto al Departamento de Salud, algo que hay que tener bien claro con ellos es que ellos nos comparten directamente a los miembros de Task Force Ciudadano los datos. Ellos todos los días nos envían los reportes diariamente de los fallecimientos y de los contagios probables, sospechosos y confirmados, que con eso es que hacemos todos los análisis. Ahora, contestándote la pregunta, me pienso que a lo mejor estás refiriéndote que no todo el mundo, y perdonando la expresión, lo entiende, pero lo curioso de esto es que para quienes se hizo, lo entienden perfectamente. Y lo agradecen y lo reconocen y nos llegan mensajes de mucha confirmación, ¿verdad? Que el trabajo no solo del COVID-metro, porque también este Bill desarrolló el COVID-board, que resume otras métricas importantes, la ocupación hospitalaria, el intensivo, etcétera. Y nos muestran pues todos los días, a diario, mucho agradecimiento en cuanto a ofrecerles eso de una forma fácil de entender. Esto es algo, el COVID-metro en particular es una herramienta que pues un invento local, porque no existe otra métrica que pueda resumir el estado de esa forma tan, tan simple. Pues requirió innovar en algo, inventar algo. Pues obviamente todo tiene sus aliados y sus detractores. Lo curioso es que a lo mejor las personas más tradicionales que han trabajado en esto de epidemiología, tal vez son los que entienden que no les hace falta, pero no se hizo para ellos. Esto se hizo para el público en general. Esto se hizo para todos nosotros, los demás, los que no somos epidemiólogos, los que queremos entender esto de una forma sencilla. Y ahí pues yo te diría que tenemos un magnífico respaldo y apoyo de la ciudadanía, que así nos los expresan a diario, y eso es todo lo que necesitamos. Si puedo ayudar a alguien hoy, o el grupo puede ayudar a alguien hoy a entender mejor nuestra situación, eso es todo lo que nosotros necesitamos para seguir haciendo lo que estamos haciendo.
Si en los
quería abundar sobre el punto del COVID board. Nosotros desarrollamos la herramienta y es como en la industria lo que se llama un balanced scorecard, que lo que te incluye es tienes el COVID-metro, tienes hospitalizaciones, ICU, positividad y nivel de contagio, para que tú, la persona quien vaya a tomar una decisión, pueda tomar una decisión con todos los criterios, ¿verdad? Porque si se te está disparando una de las métricas, no necesariamente quiere decir que tienes que tomar una decisión si las otras métricas te están contrarrestando. A la misma vez le incluimos tendencias para saber, porque podemos ver una puntuación, pero esa puntuación, si no hay una tendencia, uno no sabe si está subiendo o está bajando. Y lo hicimos en paralelo al modelo del fideicomiso de los colores, donde le añadimos el verde, el naranja, el amarillo y el rojo. Y el modelo de nosotros es mucho más dinámico porque se actualiza diariamente, y lo estamos utilizando también como herramienta para, en ocasiones, y nos ha ocurrido y nos ocurre ahora en este momento, decirle al gobierno, oye, ya tienes, es hora de que tomes acción. Ahora mismo, hoy, llegamos a nivel naranja, y si seguimos con esta tendencia, podemos estar en un nivel rojo en 2 semanas. Y eso implicaría pues que estás exponiendo tu sistema hospitalario, específicamente cuidado intensivo, a un colapso. Todavía no estamos ahí, pero no quieres llegar allí. Para darte una idea, en 15 días se han triplicado los pacientes de ICU. En 15 días se han duplicado las hospitalizaciones. Y eso lo vamos a ver reflejado eventualmente en las muertes.
Bueno, de ayer a hoy reportaron, obviamente no todas las hospitalizaciones, algunas veces el dato puede entrar tarde, fueron 20 que fueron adultos. Ayer se habían reportado que del domingo al lunes se reportaron 9 menores adicionales en los hospitales, uh-huh. Que bajaron, de nuevo bajaron hoy, pero se habían reportado 9 hospitalizaciones adicionales.
Y ustedes el peligro es que es una situación que es exponencial. Y no necesariamente va a crecer 20 más 20, puede ser que sean 20 hoy y sean 20 por 5 o 100 mañana. Ajá. Y ese es el peligro de esto.
Y he escuchado muchos científicos reaccionar a la reacción del gobierno, porque el secretario de Salud ha dicho no es necesario todavía tomar estas decisiones, todavía el sistema hospitalario no está comprometido, pero escuchaba a científicos de Ciencia Puerto Rico decir, es que no queremos llegar a nivel rojo, no queremos llegar a comprometer al hospital para entonces tomar las decisiones. Para eso es que se hacen estos sistemas de vigilancia. Y ahí hay como una contradicción, no sé si ustedes quieren entrar a esa agua, pero Juan, en un poco siempre el gobierno tratando de, no sé, de no alarmar, pero al mismo tiempo, pues al no alarmar, es que falla en su responsabilidad, ¿no?
Y de hecho, me sacaste la palabra que iba a utilizar, de no ser alarmistas. Es que no somos alarmistas.
Estamos hablando de la calidad.
Que tú estás levantando una bandera y estás expresando una posibilidad. Y lo curioso de esto es que esto no es, y perdonando el término matemático, esto no es lineal, lo mismo que mencionó Bill hace un momento. Esto tiene inherentemente una tendencia que puede convertirse en exponencial. Y ahí es donde falla la mayor parte de las decisiones administrativas, no solo de Puerto Rico, esto pasa alrededor de todo el mundo, porque coge de sorpresa. Tú cuando ya es obvio, es demasiado tarde, porque ya esa bola de nieve viene con este tamaño tan grande y sigue incrementando, que entonces pudieras fracasar en tu intento de detenerlo, o, aunque no, pues entonces te obliga a tomar medidas drásticas en vez de haber tomado medidas de moderación para frenar. Porque si estás esperando demasiado, pues significa que tus acciones van a tener que ser más contundentes. Y si lo dejas para lo último, termina con que la única opción que tiene es un lockdown, un encierre total como el que tuvimos al principio. Nadie quiere eso. Por lo tanto, lo más apropiado es estar alerta y saber de este patrón e ir frenando. Pues mira, sabemos que vamos en esta dirección, ya es hora de que tú empieces a aplicar el freno. No tienes que estar en crisis para frenar, pero sabes que tienes que quitar el pie del acelerador. Y eso es lo que comunicamos.
¿Ustedes no entienden que esto puede haber sido como pues una muerte anunciada, en el sentido de que pues aquí hubo mucha lucha de poderes en diferentes sectores, pues de apertura, de que me tienes que abrir a mí, me estás afectando a mí? Y ya hay estudios, y lo invito el presidente de la coalición científica, David, ¿es que se llama? Doctor Daniel Colón Ramos, ayer hizo un hilo espectacular de diferentes artículos, estudios que han hecho, de cómo lugares que hemos permitido que se vayan abriendo son los focos principales donde se exponen los contagios, donde hay más contagios. Obviamente estamos hablando mucho de lugares cerrados, y esos espacios son los que han permitido, en estas últimas órdenes ejecutivas, que se han permitido un porcentaje un poco más. Y yo creo que esto puede ser una contradicción, en el sentido de que por un lado nos venden que todo está bien, queremos abrir las escuelas, que entiendo el porqué, pero que la vacunación está súper bien, y es bien difícil tú enviar un mensaje al mismo tiempo de que estamos mejorando vacuna, pero al mismo tiempo la vacuna, eso no significa que el peligro se ha acabado. ¿Cómo tú envías esos dos mensajes? Y ahora estamos viendo las consecuencias, o ustedes no lo ven así.
Y Juan, déjame agregar que lo que dice Israel, que no es en Puerto Rico nada más.
No. Esto es, bueno, yo creo que Italia ya está por su tercera ola, o me equivoco.
Yo creo que nosotros estamos en la cuarta de Puerto Rico.
Ok.
Cuenta julio, agosto, diciembre, o noviembre y diciembre, y esto sería como una cuarta ola aquí en Puerto Rico. Que nadie se lo esperaba, ¿sabes? Esto es una sorpresa de que, pues, la sospecha y las hipótesis giran alrededor de las variantes nuevas, obviamente con algunos cambios sociales, ¿verdad? Mucha gente ha tirado la toalla, y ha decidido liberarse, y pues, obviamente con estas consecuencias, pero definitivamente tiene que haber otras variables nuevas que provocaron este revés tan dramático que estamos viendo hace 19 días.
Yo creo que también es importante recordar que la administración anterior, con la gobernadora Wanda Vázquez, tenía la tendencia a ser más conservadora. Sí. Y tomó la decisión más difícil que se tomó, que fue hacer el lockdown cuando lo hicieron en marzo, y gracias a Dios que se hizo. Cuando entra la administración del gobernador Rosselló, entra donde estamos en un descenso, se está mejorando, llegan las vacunas. Obviamente se están recibiendo todas las presiones del sector económico, la parte social, la gente quiere compartir. Empezamos a sentirnos invencibles, porque ya me vacuné, así que no me va a pasar nada. Y todos estos factores empiezan a desencadenar lo que estamos viendo ahora. Pues obviamente hay que analizar, hay que volver a recoger velas, posiblemente no sean tan agresivos, pero al punto de Israel, hay que empezar a poner el freno. Porque el hecho de que te vacunes no te hace inmune. Lo que te está haciendo es evitando que tú tengas, hasta ahora, de lo que yo he podido leer, es que te puedes contagiar, pero no necesariamente te vas a hospitalizar o vas a tener una crisis ¿verdad? Severa. Pero sí puedes contagiar a otras personas. Y entonces, pues, el hecho de que nos vacunemos el 100% de la población no quiere decir que no se tengan que tomar ciertas medidas. Porque el virus, por lo que he podido ver, el virus no va a desaparecer, va a seguir entre nosotros. Pero entonces, ¿cómo nos comportamos? ¿Cómo manejamos para poder proteger los sistemas de salud que nos van a ayudar a nosotros en un futuro. Ahora, una vez vacunados, se supone que entonces no impactes el sistema hospitalario. So,
el doctor Colón Ramos, volviendo a él, planteó, tuvo una cita, me parece que fue él, porque fue en el comunicado de la coalición científica, que estamos en una carrera entre la vacunación y la aceleración, ¿verdad? O el repunte de los casos. ¿Cómo le explicamos esto, ustedes que son más matemáticos, a la gente? Porque la gente piensa, pues, está avanzando la vacunación y proyectan de momento 1 millón de dosis, 1 millón de dosis administradas, que no es lo mismo que 1 millón de personas vacunadas. Uh-huh. Pero cuando él habla de una carrera entre las dos cosas, entre la vacuna y el avance del virus, ¿qué es lo que se refiere en arroz y habichuela?
Bueno, por lo que menciona, también estaba pensando en eso mismo mientras lo escuchaba, que los titulares que vemos todos los días, pues es como si pues, el método principal de resolver esto es con la vacunación. Y no podemos recostarnos de ahí porque el camino que falta es largo. Completada esa vacunación, entiendo yo que estamos un poquito cerca de alrededor del 15% de la población, lo cual es un número bien bajito. O sea, el
efecto... Ahora mismo, Israel, y disculpa, para dar los números, según el portal... Son 1.064.733 dosis administradas. De esas, personas con una sola dosis son 680.982 y personas con dos dosis 383.751. Me parece que este número no está actualizado, pero ese es el que está ahora mismo en la página del Departamento de Salud.
Esas 387 es el que tú tomas en cuenta como que estarían entonces totalmente vacunados, porque en la segunda dosis incluyen a los de Johnson & Johnson, porque requieren solamente una, que básicamente es equivalente a dos dosis o vacunación completada. Ese es el grupo, esos son los 380 mil de los 3.2 millones de habitantes que nosotros tenemos, que podemos decir que están protegidos, ¿verdad?, contra la enfermedad grave del COVID. Y ese es el porciento con que el único que realmente contamos, porque el otro está incompleto, y es un poquito más, sería obviamente mucho más difícil de calcular o sacar un número efectivo, porque alguna protección tienen. Pero vamos a decirlo de esta forma, si lo quieres poner conservadoramente, una cuarta parte de la población nada más tiene una protección por vacunación, cuando lo que siempre se habla es de tres cuartas partes, ni siquiera estamos a mitad de camino, estamos a una tercera parte de ese camino. Y si nosotros esperamos a cumplir esas otras dos terceras partes que nos faltan, se nos contagia la higiene. O sea que no podemos esperar, la vacunación no tiene una velocidad, un ritmo tan alto como para hacer la solución. Hay que combinarla con lo que se llaman medidas no farmacéuticas. Obviamente, pues, las órdenes que tenemos ejecutivas y administrativas que tienen que ver con el uso de mascarilla, distanciamiento y cualquier otra restricción no farmacéutica que tengamos. Obviamente, la farmacéutica es la vacunación. Pero con una sola tercera parte de la meta y al ritmo de que se pueda lograr esas dos terceras partes, si esperamos por eso de aquí a fin de año, pues tendríamos un caos, ¿no? O sea que no sirve como herramienta solamente, tiene que seguir estando combinada con todas las demás medidas de moderación de contagio. Y por lo tanto, al ritmo que estamos, de nuevo insistiendo, es necesario poner un freno. Va a haber que cambiar algo, porque no podemos dejarlo como está. La proyección ahora mismo es que vamos a terminar el mes con cerca de 1,000 casos diarios, más o menos al mismo nivel que estábamos, el más alto que estuvimos en fin de año pasado. Y eso subiendo, porque llegamos a 1,000 el año pasado cuando se llegó a un tope, o había una curva, había un freno que llegamos a 1,000 y ahí empezamos a bajar. No, aquí vamos a llegar a 1,000 como un cohete, con el cohete encendido. Porque ahora mismo la curva de contagio, lo que tiene es una línea recta para arriba sin ningún signo de freno. Va a haber uno artificial, quiero aprovechar y mencionar esto, va a haber uno artificial de estos días por los días feriados, siempre es así. Cuando hay días feriados, menos gente se hace prueba, los laboratorios trabajan menos. Ahora mismo va a haber por los próximos 2 o 3 días unos días de pocos datos que ya lo estamos recibiendo con unos números bien bajitos. Nada tiene que ver con contagios ni infecciones, que simplemente... por haber días feriados, fin de Semana Santa, domingo de Pascua, pues las pruebas que hace son prácticamente nada más las que se hacen dentro de los hospitales. Y va a haber una baja artificial. De nuevo, me imagino que a medida que progrese esta semana, volveremos a caer de nuevo en el número normal de casos y va a haber va a impresionar, porque de momento nos va a llegar unos números bien duros y bien grandes para fin de esta semana, para el viernes o el sábado, que a nadie lo sorprenda que empecemos a reportar que se añaden 1,000 casos por día, una cosa así similar. Y no quiero ser alarmista, quiero ser realista, ¿no?
No, sí, pero por eso mismo es que yo digo que hay que tener mucho cuidado con el mensaje que se lleva, porque es verdad, la ciudadanía tiene una responsabilidad y eso no se le puede quitar, porque a ti no te pueden tener un policía detrás todo el tiempo a saber lo que tú puedes hacer, no puedes hacer. Pero vamos a suponer los dos días, enviaron un comunicado que todos se estaban volviendo locos de que celebrando de que pusieron 1,000,000 de vacunas en Puerto Rico. Después tú sacabas la cuenta, no es 1,000,000 de vacunas lo que se ha puesto. Sí se han dado más de 1,000,000 de dosis, pero es lo que tú dices, Israel. Hasta que no tengas la segunda dosis, no tengas la de Janssen, tú no estás protegido 100%.
Y el tiempo para que tu cuerpo haya hecho el proceso completo de inmunidad,
que es como 2 semanas después.
Adicionales. O sea, que no es te vacuné hoy, que ha pasado y nos llegan confidencias de muchas cosas. Te vacunaron hoy, se fueron a beber al otro día y se contagiaron todos.
Ya.
Y pasa mucho, por falta de mejor información o educación, ¿no? La vacuna no evita el contagio, evita la enfermedad. Evita tú morirte de COVID-19 y probablemente tus signos sean más bajitos, pero te va a proteger cuando el virus entre a tu cuerpo, y él entra por nariz y boca. Por eso la mascarilla siempre va a ser nuestra mejor defensa, y esa es la parte donde a lo mejor pues mucha gente ha abandonado eso, y es parte de este agotamiento, ¿verdad? Psicológico, ¿no? De que pues están locos por liberarse, y hay que entender, ¿verdad? La mayoría de las personas no trabajan, por ejemplo, como algunos de nosotros, que trabajamos en un ambiente farmacéutico, donde estamos acostumbrados constantemente a usar mascarillas. Igual las personas que trabajan en el ambiente médico, pero la mayoría de la población por primera vez en su vida se puso una mascarilla en esta pandemia, y descubrieron lo incómodo que es, lo mucho que molesta. Todos queremos librarnos de eso, pero es la mejor herramienta que tenemos.
Mencionaba las medidas no farmacéuticas, y yo también planteaba, he pensado, ¿cuán difícil sería para el gobierno recoger velas si tenemos que llegar al punto de hacer otro lockdown? Porque ya la gente también un poco no está dispuesta a encerrarse. Hay gente que sí, hay gente que no. Y lo estamos viendo, por ejemplo, ahora en los fines de semana. La gente sale como quiera, como si nada. La movilidad en Puerto Rico es como antes de la pandemia. Entonces, ¿cuán difícil sería para el gobierno, si llega a ese punto, volver a un lockdown? Eso por un lado. Y por otro, planteabas que no nos debemos sorprender cuando vengan los números que se esperan, que se proyectan. También la coalición científica hablaba de 1,600 casos diarios a fin de mes si no se hace nada. Pero yo también he estado pensando cómo hará Salud para comunicarlo, porque definitivamente ha habido una actitud más conservadora, incluso en el manejo de la comunicación, que me parece que ahí pues es un poco jugar con fuego. ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, para mí, el primer problema que tiene el gobierno es el modelaje. Mucha gente se va a acordar que Pierluisi pues quiso hacer su actividad, su inauguración, y tenía sus 400 invitados, más, no sé, support staff, tendría unas 1,000 personas allí. Pero la orden ejecutiva lo prohibía. Era una orden que había establecido Wanda Vázquez anterior, y él llegó y no, yo voy a hacer mi actividad y porque yo la quiero hacer. Pues entonces, ¿cómo él ahora me va a decir a mí que yo no puedo hacer mi actividad en mi casa? So, esa doble vara que posiblemente crea un poco de rebeldía en el pueblo. Así que desde ese punto de vista, pues bueno, tiene que ver cómo hace el tender love and care para que el pueblo diga, pues está bien, te voy a hacer caso otra vez, o por última vez, te voy a seguir las instrucciones que me estás dando. Así que tienen las manos llenas, pero si yo fuera el gobernador, yo empezaría ahora con medidas bien sutiles y no tener que ir a unas bien drásticas, porque en las drásticas se me va a revelar el pueblo.
No, y es más complicado cuando tú estás trayendo la normalidad, pues regreso a clases, regreso a las oficinas, todo el mundo que vaya a trabajar, pues las personas quieren ya ir poco a poco. Su normalidad no era ir al trabajo e ir a su casa. La normalidad era ir al trabajo, pues ir a comer, ir a darse algo con las amistades, con los compañeros de trabajo,
Unos refrigerios, Juan,
unos refrigerios para adultos.
Medicados.
Pues esa era la normalidad de las personas. Pues yo no voy a tener una, por lo menos como lo puedo analizar yo, se me hace bien complicado yo tener una parte de la normalidad y que la otra, pues no, que tenga que volver a mi casa. ¿Por qué puedo ir al trabajo, pero por qué no puedo ir a este lugar a darme una comida o algo por el estilo? Y ahí yo creo que también lo veo un poco bastante complicado.
Definitivamente un cambio, esperar a que la única solución sea un lockdown, un encierro, estaría extremadamente complicado y recibiría una resistencia bien grande. Por eso, obviamente, pues, la mejor alternativa es ir soltando ese pie del acelerador y poniendo frenos en los lugares que se conoce y se sabe. Y aquí viene la batalla, ¿verdad?, de los diferentes grupos con sus diferentes intereses. Porque nosotros sabemos, y nadie lo puede negar, el virus entra por la nariz y la boca, y cualquier actividad que requiera que tú no te protejas la nariz y la boca, sabemos que es comer y beber, pues van a protestar. Ellos obviamente tienen un derecho a seguir con sus negocios y sus empresas, pero entonces aquí pues comienza la batalla ahí de qué permito, qué no permito, cómo no permito. Pero sí sabemos dónde, qué tipo de actividades son las que nos afectan, volver a ellas, identificarlas y empezar a tomar acciones a tiempo. Que entonces eso les puede permitir a los que administran, ¿verdad?, nuestras facilidades hospitalarias, la acción pues no tenga que ser tan grave y puedan ir frenando de una forma eficaz, sabiendo exactamente qué es lo que pasa. Aquí nosotros sabemos que las actividades nocturnas, especialmente aquellas asociadas con alcohol, el consumo de alcohol, se prestan para ser problemáticas. ¿Por qué? Todo lo que rodea ese tipo de actividad y personas consumiendo alcohol. Para empezar, mientras bebes no puedes tener mascarilla, y cuando se bebe la distancia se disminuye, los abrazos y todo este compartir, y la gente pierde sus inhibiciones y se olvidan del COVID. Y ahí al otro día pues empiezan las consecuencias, ¿verdad? Sabemos ese tipo de actividades. ¿Que es fácil tomar decisiones alrededor de eso? No lo es. Pero para eso escogimos a nuestros gobernantes, ¿verdad? Para tomar decisiones difíciles. Y estas definitivamente pues son difíciles después de tanto tiempo estar con muchas personas pasando situaciones económicas difíciles, ¿no? Especialmente empresarios y negocios que muchos han tenido que cerrar. Pero hay que tomar decisiones. Para eso es el puesto, para tomar decisiones y tomar decisiones difíciles. Y
¿Ustedes creen que podría funcionar un plan de metas? Y lo digo, pues, yo estaba escuchando un podcast los otros días sobre la situación de Nueva Zelanda y Australia, el manejo de todo esto. Y ellos decían que algo bastante curioso era para manejar a tanto la clase empresarial como la ciudadanía. Era, ok, si nosotros llegamos a esto, yo te doy esto. Y era como que, pues, vamos a ir para ver esa proyección, que no sea simplemente, pasaron 3 semanas, tenemos una nueva orden ejecutiva, pues vamos a ir a esto. No, hay un plan establecido. Y yo te digo desde antes qué es lo que yo te voy a dar a cambio de yo llegar a estos números. ¿Ustedes creen que eso podría funcionar donde estamos ahora mismo, o eso era algo que había que implementar desde un principio?
Eso se trató de implementar. Bueno, empezó con la administración anterior, que fue el programa de los colores, y uh-huh. Te decía que si estabas en rojo equivalía a un lockdown, si era naranja pues se abría estas áreas a un 25%, si era amarillo pues tenías un poco más de libertad, eso era por categorías. Ahí entonces surgió, pues había una discrepancia entre el grupo económico y el grupo científico, pues no se ponían de acuerdo que si era este nivel, digamos 200 contagios al día, pues unos decían que debería ser verde, otros decían que debería ser naranja, y pues no logró el objetivo que tuvieron en Australia y Nueva Zelanda, de que todo el mundo estuviera alineado y decir, ok, esta zona aquí y con esto nos vamos. De ahí, por eso nosotros seguimos manteniendo el COVID Board, porque de acuerdo a esos niveles se supone que el gobierno tome unas decisiones y diga, si yo estoy en nivel naranja, pues los negocios van a estar un 25%. Todo el mundo sabe que es un 25%. Así que llegamos a nivel naranja, pues no tengo ni que sacar una orden ejecutiva. Simplemente se hacen los ajustes y nos movemos a eso. Pero no hemos tenido la disciplina de hacerlo. Y eso es un factor. Algo que yo creo que el gobierno puede hacer es, y positivamente, darle un spin positivo, el hecho de que estamos empezando con las vacunas en diciembre, pero el mes de diciembre no fue tan catastrófico como pensábamos que iba a ser. ¿Por qué? Porque la gente usó las mascarillas. Tuvimos las visitas de Estados Unidos, hubo las parrandas, hubo las fiestas, y no se dio lo que se pensaba que iba a pasar. Y de ahí seguimos en descenso hasta principios de marzo. ¿Qué pasó de marzo para acá? Es lo que tenemos, como mencionó Israel al principio, hay varias hipótesis. Pero sí logramos bajar los contagios siguiendo los protocolos, así que yo creo que el gobierno puede volver y enfatizar, y el enforcement, porque a la que tienen que meterse en ciertos sitios y darle esa exposición publicitaria. Mira, en aquel kiosco estaba ahí sin mascarilla, se metieron, y que lo vea todo el mundo. Porque entonces ya yo vuelvo a desconfiarle de que si me invitan una cerveza, yo para allá no voy porque va y, no, y me montan en la guagua.
Ese es como, y disculpe que le interrumpa, como el caso de las turistas arrestadas. Esa noticia debería proyectarse por todo Estados Unidos.
Todo el planeta, en todo el planeta. Y no veo, ¿verdad?, esta iniciativa. A mí me pasó recientemente en Puerto del Rey, yo estaba caminando en la Marina, y allí nos exigen a todo el que esté caminando por los muelles, tienes que tener la mascarilla puesta. Venía entiendo que era extranjero, pues no puedo decir que era americano o europeo, sin su mascarilla. Y yo le hago así, yo tengo la mascarilla, y él me hace, ¿qué? Yo, que te la pongas. It is a requirement in our country. Y él bajó la cabeza y fue y se la puso. Pero obviamente yo tuve suerte, él se me pudo haber puesto agresivo. Y eso, pues uno tampoco, yo no voy allí a que me den una pescozada, porque el tipo estaba grande también, así que. Pero es parte de lo que yo creo que, y es repetirlo, pero oye, tenemos que volver otra vez con el enforcement y con mucha publicidad.
Claro. Ya para concluir, que nos hemos extendido, quería preguntarle, el debate también se ha centrado mucho en las escuelas, que si las escuelas deben cerrarse, no deben cerrarse, si debe expandirse, si agosto es una meta razonable para abrir, si ese grupo de edad es un grupo seguro para tenerlo en salones de clase. Ustedes, con los datos que manejan, ¿cómo ven ese debate de las escuelas?
Bueno, en mi opinión, por lo que yo veo, pienso que deben amarrar la estrategia de la escuela con la estrategia de vacunación. Sabemos que los niños hasta ahora, gracias a Dios, no han sido víctimas, ¿verdad?, de que el COVID haya maltratado mucho a ese grupo. Pero sí, se contagian y pueden contagiar a quienes van a buscar los niños en la escuela, que normalmente son los abuelos, los tíos, los suegros. Y en este caso, si logras el objetivo de vacunar el 70% de tu población, especialmente los adultos, y que nosotros estemos en unos niveles bajos, como estuvimos en marzo y o más bajo de principio de marzo, con esas condiciones, entiendo que sería bien saludable que se abran las escuelas nuevamente y siguiendo los protocolos, ¿verdad?, para minimizar cualquier tipo de brote, porque el problema que estoy viendo, que acabo de leer, creo que fue ayer o hoy, pues en las escuelas no tienen los aire acondicionados. Dígame, en un mes de agosto o septiembre, con el calor que hay, meter los niños en un salón sin aire, pues habría que ver si con abanico, si proveer algún tipo de circulación, para que tampoco sea un ambiente hostil para ellos, ¿verdad?, que vayan a estar súper incómodos. Pero tienen que darse esas condiciones. Hacerlo basado como estamos ahora, ¿no?, sería, en mi opinión, desastroso.
No sé, tú. Lo que yo único le añadiría es que, dada la circunstancia que tenemos un repunte bastante agresivo de contagios detectados, que son lo que llamamos casos, dada esa circunstancia, tienes que decidir. Dejamos los negocios de noche abierto, de celebración, fiesta, comida, o le doy prioridad a la escuela. Tienes que tomar esa decisión. Dada la circunstancia, normalmente esa decisión no la tienes que hacer si estuviésemos en una buena posición, ¿no?, de pocos contagios, reducción de contagios, pero dada la circunstancia en que estamos ahora, pues tienes que comunicar que a una de esas dos cosas le vas a dar prioridad. Y si le vas a dar prioridad a la educación, pues eso pudiese, no nada garantizado, ayudar un poquito a las personas a entender de por qué tu decisión de cerrar algunas actividades para entonces permitir que los niños regresen a la escuela. Tratar de hacer ambas, esperando a que vacunemos tres cuartas partes de la población, no tiene buenas posibilidades porque no tenemos el tiempo. Dada la
bueno, ya sabremos qué es lo que va a suceder porque la nueva orden ejecutiva tiene que entrar en vigor para el próximo martes. El gobernador Pierluisi se ha destacado por anunciarla con bastante anticipación, así que en los próximos días estaremos sabiendo lo que va a estar sucediendo. Le agradezco a ambos que hayan sacado de su tiempo para compartir con la audiencia de Metro Puerto Rico. Las personas que están escuchando este podcast a través de distintos canales de distribución pueden compartirlo para que su comunidad, sus amigos también se beneficien de esta conversación. Juan, ¿dónde, en qué plataformas estamos?
Mira, estamos en todas las plataformas, nos pueden buscar en Apple Podcasts, en Podbean, Spotify, pero bien importante, en metro.pr está este episodio y todos los episodios anteriores con los editores.
Bueno, muchas gracias a ambos por haber estado con nosotros.
Gracias por la oportunidad.
Gracias.
Ustedes, amigos de Metro Puerto Rico, sigan conectados a todas nuestras plataformas digitales.